Bienvenidos a Ministerios Bendición, enseñando la palabra de Dios simple. Acompáñenos a estudiar la palabra de Dios para vivir una vida que le agrade a nuestro Dios. Continúa Pablo hablando. Recuerden que la semana pasada estuvimos viendo una iglesia fuerte, un pueblo fuerte. ¿Qué es lo que es una iglesia fuerte? Habían recibido bien la palabra de Dios, versículo 13, después se mantuvieron firmes y trataron de imitar lo bueno, que es bien difícil, sabemos lo difícil que es. Pero también de eso fue de que eran muy unidos y tenían una fuerte comunión entre los hermanos. Y eso lo estuvimos hablando, pero más que nada, hermanos, se mantuvieron en esa fe firme y se fueron fortalecidos. Entonces Pablo continúa y el título del mensaje hoy es una fe firme o una fe fuerte. Y este pasaje tiene que ver con la fe del creyente, con la fe que cada uno de nosotros tenemos. Uno puede decir, bueno, es que yo tengo fe o yo no tengo tanta fe como mi hermano, pero ¿saben qué? Hoy nos vamos a dar cuenta que todos tenemos fe y es parte del proceso como Dios nos lleva en nuestro caminar. Y a ver si captamos qué es lo que Pablo les estaba hablando a esos hermanos, les estaba diciendo, y la manera como los hermanos se mantuvieron firmes en esa fe. Amén. Vamos a orar. Señor Padre, venimos delante de ti y te damos gracias, mi Dios. Y te pedimos, Señor, que Señor, abras simplemente nuestros corazones, Señor, y podamos nosotros escuchar y abrir nuestros oídos, Señor, para escuchar lo que tienes este día para nosotros, Señor, sabiendo de que todos queremos tener una fe firme, una fe fuerte, fortalecidos en ti, Señor. Y Padre, te pedimos, mi Dios, que en esas situaciones que a veces, no sé si dudamos o no creemos, pero nuestra fe se debilita, Señor. Y Padre, te pedimos, mi Dios, que nos hables, porque todos hemos pasado por situaciones, por tempestades, por problemas, Señor. Y Padre, ahí es donde nos damos cuenta que tú estás ahí con nosotros, que eres tú quien comenzó esa fe y eres tú quien la va trabajando, Señor, en cada uno de nosotros, Señor. Y Padre, te pedimos que nos hables esta mañana, Señor. Tú nos conoces, Señor, y te pedimos que nos hables conforme a nuestra necesidad de nosotros, Señor. Te damos gracias, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, regresando como íbamos, los tesalonicenses tenían una fe fuerte, estaban firmes en Cristo. Pablo quería asegurarse que los hermanos continuaban en la fe, que continuaban fortalecidos, porque recuerdan una vez más, Pablo estuvo muy poquito tiempo ahí con ellos, se fueron porque los judíos los sacaron, los querían matar, se hizo un alboroto y los sacaron, Pablo salió huyendo. Entonces aquí en estos primeros 10 versículos vemos la palabra fe 5 veces. Quiere decir que está bien, bien enfocado Pablo en asegurarse de la fe de los hermanos. Y saben ustedes, hermanos, que nuestro caminar tiene mucho que ver en nuestra fe. Y yo diría que es parte de lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Hasta dónde va nuestra fe? Y no es un estudio de fe, es un estudio simplemente de qué podemos hacer nosotros para estar fortalecidos en la fe. Recuerden, esta epístola sigue siendo para fortalecer, para que los hermanos que estaban pasando por tribulación, por persecución, por problemas, que igual que todos nosotros, tenemos situaciones, tal vez no nos están persiguiendo, no nos quieren matar, pero pues no sabemos de aquí a unos 10 años qué va a pasar aquí en Estados Unidos. Pero sí sabemos de que podemos estar siendo probados a través de enfermedad, a través de problemas familiares, de trabajo, de situaciones que estamos pasando, que las podemos tomar como pruebas. Entonces Pablo aquí, de alguna manera, él quería asegurarse de que sus hermanos estaban bien firmes en la fe. Entonces vamos a comenzar con el versículo 1 del capítulo 3 de Primera de Tesalonicenses. Dice, versículo 1, Pablo envía a Timoteo a ver a los hermanos. Y ahí vemos cómo es que Pablo simplemente envió a Timoteo, porque Pablo tal vez no pudo ir, tal vez él estaba allá en Atenas, se quedó, tal vez estaba en el ministerio, pero algo interesante que manda a Timoteo. a su hijo espiritual. Versículo 1 dice, por lo cual, dice, no pudiendo soportarlo más, o sea, ya estaba muy preocupado por ellos. Dice que ya no soportaba más. Dice que acordaron quedarnos ellos solos en Atenas. Entonces ahí Pablo había huido a Atenas, se había ido, había estado allí y los dejó, pero su corazón estaba en Tesalónica con los hermanos. Estoy seguro que ahorita Josecito se recuerda de los hermanos. ¿Qué están haciendo ya mis hermanos? Es un sentir, o simplemente para nosotros, nuestros hijos. Ay, los hijos ya salieron de la escuela, dijeron que iban a ir con su amigo. ¿De veras se irían con el amigo? ¿O qué están haciendo con el amigo? ¿Qué, o van a ir al cine? ¿Qué película están viendo? ¿O qué película van a ver? Esas cosas que siempre hay un interés genuino, pues Pablo tenía este interés. Entonces el deseo de Pablo era que se mantuvieran firmes en la fe los hermanos. Dice que ya no pudimos resistir más estar alejados de ustedes. Entonces, de alguna manera, por eso, esos hermanos habían recibido a Timoteo. Versículo 2 dice, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y servidor. Ahora, aquí, parte de tener una fe firme es ser hermanos que podamos captar, que podamos aprender para que esa fe pueda crecer. Aquí, Pablo está diciendo que enviaron a su siervo. Siervo, sabemos todos que es un sirviente, un criado de Dios, y dice también que es colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo para confirmaros, dice, y exhortaros respecto a vuestra fe. Dice, enviamos a Timoteo. Él, dice, los va a animar, los va a fortalecer en su fe. Timoteo, recuerden que era un siervo de Dios, era un verdadero servidor de Dios, un colaborador. Colaborador es simplemente es como un compañero de equipo. Cuando un equipo trabaja en equipo, en unión, ¿verdad que es parte del equipo y es un colaborador? Van mano a mano trabajando. Pero cuando es una persona que en realidad no es parte del equipo, se aparta, está alejado, o tal vez lo podemos ver en nuestros trabajos, que dicen, hey, somos un equipo. Pero hay personas que tal vez no les gusta hacer equipo. Son individualistas. Ellos quieren hacer su propio programa, quieren hacer sus propias cosas, tienen sus propias ideas. Y muchas veces quieren sobresalir, quieren quedar bien con los jefes, o simplemente son flojos y no quieren hacer lo que tienen que estar haciendo. Entonces, de alguna manera, un colaborador era un team player, como se dice. Pero aquí, Timoteo dice que fue enviado para confirmaros y exhortaros. Confirmaros quiere decir apoyar y fortalecer, para que los hermanos sean apoyados en todo lo que estuvieran haciendo, en lo que estaban aprendiendo, y para que a través de eso fueran fortalecidos. También exhortaros significa animar y confortar. Entonces, ese era el propósito que Timoteo había ido a visitarlos. Versículo 3. Ahí vemos que una fe firme no cambia las aflicciones y las tentaciones. Pero cuando nuestra fe es así media chiquita, muchas veces lo he visto, ustedes lo han visto, una persona que iba a la iglesia y de repente pasa por una tempestad, una situación, una prueba, por una tribulación, las personas se alejan de la iglesia. O dejan de ir a la iglesia. Y es cuando uno es cuando más debe de ir a la iglesia, cuando más debe de meterse en las cosas de Dios. Entonces, una fe firme, eso es lo que es, hermanos. Una fe firme no nos va a cambiar esa fe en cuando estamos pasando por una aflicción o por una tentación. Versículo 3. Pablo continúa diciéndoles, a fin de que nadie se inquiete. Y fíjense aquí, esta palabra inquiete es, o sea, que no se dejen engañar. En inglés es, don't be moved. Para que no sean movidos así, no, o sea, no se dejen engañar por esas tribulaciones, porque vosotros mismos, dice, ustedes mismos saben para qué esto estamos puestos, o saben ustedes que todo esto lo vamos a sufrir, o lo vamos a pasar. Quiere decir que parte de esa fe que tenemos es exactamente para estar fortalecidos para cuando vienen esas situaciones. Y ahora uno, los que han pasado por situaciones, hermanos, si no han pasado por grandes situaciones, gloria a Dios, pero hay que nada más aprender lo que está pasando, procesarlo, y Dios va preparando nuestros corazones para esos momentos. Porque yo ya de tribulaciones, de situaciones grandes, y ay Señor, Padre, Señor, aumenta mi fe, y yo sé que tú no das nada de lo que yo no pueda soportar, y yo no puedo soportar mucho, Señor, guárdame, cuídame, Señor, para que no me pases por esas pruebas, esas situaciones. Y está bien, de todas maneras Dios sigue estando en control, y tampoco quiere decir que todos vamos a pasar por situaciones, es cada quien, es individual. si personas pasan por, son probados constantemente, es porque Dios tiene algo que está tratando con cada uno de nosotros. Y a veces es, pues no es triste, pero es, somos cabezones. Y el Señor nos pasa por una situación y ahí estamos otra vez. Y es cómico, esa es la palabra que quiere decir, ¿no? Y otra vez pasamos por lo mismo y ya sabemos por qué estamos metiéndonos en esos problemas. Y seguimos, y seguimos, y seguimos, porque somos cabezones. Entonces, aquí, una vez más, esa palabra, fíjese de dónde viene esa palabra, inquieten. Esa palabra, para que no se inquieten, es exactamente mover, así mover, como un perro mueve la cola. Ya saben que llega uno de la casa y están los perros así moviéndose. Es dice, para que no se inquieten, para que no se muevan así, que no anden como de aquí para allá. Y de ahí viene la palabra, que no se dejen lisonjear o engañar o engatusar, una palabra que me gusta. Mi abuelita siempre decía eso. Ay, no se engatusen. O sea, no se hagan los tontos. Yo así le entendía. O sea que es llevar por el mal camino mediante una estrategia engañosa. Y muchas veces eso es lo que sucede, ¿no? A través de esas tribulaciones uno se deja llevar por esas situaciones donde en vez de arreglar la situación nos vamos a meter en más problemas. Y eso es porque nos olvidamos de nuestra fe, nos olvidamos quiénes somos en Cristo. Y recuerden que cuando el Señor nos mete o nos permite pasar por esas situaciones, es porque Él ya sabe quiénes somos nosotros. Él ya sabe quiénes somos. Y de alguna manera es para que nosotros nos demos cuenta quiénes somos en Él. Que, hey, Señor, gracias, permitiste por esta situación. Ahí estuviste siempre. Ahí estuviste. Y cuando hemos estado en esas situaciones, hermanos, que yo sé que algunos de ustedes han pasado en esas situaciones, nos damos cuenta al final que eso, ¿qué pasa? Uno dice, wow. Y uno ya quiere que decir, no, es que Dios lo hizo por esto. En realidad no sabemos por qué lo hizo Dios, pero Dios sigue estando en control. Entonces, recuerden que esos hermanos estaban pasando específicamente por la persecución. Habían rumores, mentiras de Pablo que le habían levantado falsos. Y esos hermanos estaban siendo probados. Ahora, algo bien interesante para nosotros es que para eso estamos puestos. Aquí está diciendo, para eso, o sea, hermanos, ustedes saben que para esto estamos puestos. O sea, que ustedes saben que debemos de sufrir por todo eso lo que está pasando. Y como que, ay, uno dice, ay, pues sí, hermano, pero ¿qué hago? Pues, ¿qué hacemos cuando estamos pasando por una situación? ¿Qué estamos pasando cuando esa fe que creemos que estamos bien fortalecidos, de repente, como que la vemos que se va achicando, achicando y achicando? Es que una fe que es firme, esa fe no se va a desaparecer cuando uno esté pasando por la prueba o por la situación. Tal vez uno puede cuestionar muchas cosas, como que cosas que no tienen sentido, pero uno dice, Señor, pero ¿por qué ya no tengo trabajo? Señor, ¿por qué tengo tantos problemas con mi matrimonio? Señor, ¿por qué este hijo? O Señor, ¿por qué está...? Y uno puede decir cualquier prueba, cualquier esta enfermedad, cualquier situación que uno puede estar pasando. ¿Y saben qué? Eso, pues, uno está preguntando en oración, hablando con Dios. A lo mejor el Señor nos va a contestar a través de su palabra. A veces no sabemos. Y uno dice, ¿pero por qué las cosas malas le pasan a gente buena? No sabemos. Y esa es la pregunta de que todos los que no creen en el Señor se hacen. ¿Y por qué los niños sufren? ¿Y por qué? Y todos sabemos que es por lo que está en el corazón del ser humano, ¿no? Que ahí viene el sufrimiento y las guerras y todo eso. Pero el punto es de que cuando estamos en esa situación, en esa, no sé, tal vez una pérdida de un ser querido que uno se pregunta, ¿y por qué fue así? ¿O qué pasó? Y uno como que no tiene sentido. Pero ¿saben qué? Quiero que todos hermanos pasen a Primera de Pedro. A Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Y vamos a leerla. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12 y 13. Y fíjense lo que dice. Dice, estimados hermanos. Hoy estoy leyendo de la palabra para todos. Dice, estimados hermanos, no se sorprendan con la dolorosa prueba por la que están pasando, como si fuera algo extraño. O sea, no se sorprendan, hermanos. O sea, ustedes sabían que, o deben de saber que van a pasar por esa prueba dolorosa. Fíjense, como si fuera algo extraño. Dice, más bien, alégrense, dice. Alégrense. Uno puede decir, pero ¿cómo me puedo alegrar en medio de esta situación? ¿Cómo me puedo alegrar? Pues aquí Pedro está diciendo, más bien, alégrense de compartir los sufrimientos ¿de quién? De Cristo, para que estén llenos de alegría el día en que Él aparezca en su gloria. Quiere decir que vamos a pasar por esas pruebas dolorosas. Y no es extraño, o sea, hay que no decir, oh, guay, ¿por qué, Señor, estoy pasando por esto? Dice, más bien, alégrense. Alégrense porque pueden compartir de estos sufrimientos con Cristo Jesús. Y es algo que nos debe de traer paz, nos debe de traer esperanza, que parte de esto es en nuestro caminar. ¿Para qué? Pues para cuando aparezca la gloria de Cristo Jesús, estemos ahí. El Señor hablando con Ananías, ¿recuerdan cuando Pablo, en la conversión de Pablo? Interesante. En Hechos, no pasen ahí, yo se los leo rápido, Hechos 9, del capítulo 15 en adelante, el Señor le dice a Ananías, ve, porque instrumento escogido, hablando de Pablo, es este, para llevar, bueno, mi nombre, en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel, o sea, para llevarlo con toda la gente prominente, gente clave. Y versículo 16 dice, porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. ¿Cuánto es necesario padecer por mi nombre? Un siervo que él hacía que la misma iglesia padeciera por el nombre, era un instrumento usado para matar a los hermanos, a los cristianos, pero era Pablo iba a sufrir. Imagínense, uno dice, bueno, el Señor tiene un sentido del humor. Aquí Pablo era un instrumento para que la iglesia que estaba siendo perseguida sufriera, y ahora Pablo iba a sufrir por Cristo, para ser de bendición para los hermanos, para enseñarnos, hermanos, van a tener tribulación, pero no porque los van a venir a matar como yo lo estaba haciendo antes, pero hay luchas con la carne, con el mundo y con el mismo Satanás. Y van a pasar por esas pruebas, van a pasar por esas situaciones. Entonces Pablo iba a ser usado grandemente, como muchos grandes siervos de Dios. Ahora, yo les digo, cuando ustedes van a servir al Señor y van a hacer algo, ¿verdad que viene oposición? Y nos podemos preguntar, pero Señor, si yo estoy haciendo, ¿para qué? Y uno en realidad no sabe, ni uno puede estar hablando por Dios. Pero lo que uno puede ver a través de su palabra es que para que nos pongamos en oración, para que corramos con Él y que no pongamos la mirada en fulanito, en manganito, o en mí, o en lo que Dios está haciendo a través de mí, no, más bien para que nuestra mirada esté puesta en el Señor, que es el autor y el consumidor de la fe. Y otras cosas para, simplemente para bajarnos nuestro ego, para mantenernos humildes. Todo eso puede estar pasando, por eso Dios puede estar permitiendo ciertas situaciones cuando uno va a servir, para mantenernos humildes. Versículo 4, dice, porque también estando con vosotros, dice, les predicamos que íbamos a pasar por tribulaciones, como ha acontecido y ustedes ya lo saben. A. W. Tozer dijo, y fíjense lo interesante, antes que Dios pueda usar a alguien grandemente, Dios debe permitir que la persona pase por sufrimientos y dolores en su vida. Quiere decir que si uno de ustedes dice, Señor, yo quiero servirte en esta capacidad, Señor, úsame, Señor. Antes que Dios los pueda usar grandemente, deben pasar por sufrimientos y dolores. Wow, eso está profundo. Uno puede decir, bueno, entonces yo no le quiero servir al Señor en una capacidad grande. Y las iglesias están llenas de personas, de hermanos así. Que el Señor los ha llamado para hacer cosas grandes. Pero por lo que dice este teólogo, dice, antes que Dios pueda usar a alguien grandemente, Dios debe permitir que la persona pase por sufrimientos y dolores en su vida, en su caminar. Parte de porque yo siempre me mantenía así al lado, yo no quería ser pastor. Yo decía, ay, el Señor va a levantar a alguien. Rick se va así, pero ahí va, algo va a suceder. Yo sé que yo no. Yo pensaba en eso. Yo oía a pastores que perdían su trabajo, perdían hijos, perdían esposas, perdían cosas que eran muy de ellos. Y pasaban por situaciones y yo pensaba, yo no quiero perder mi esposa, yo no quiero perder mis hijos, yo no quiero perder nada. Y el Señor tiene una manera de hacer las cosas muy bonitas, muy, muy agradables, muy una manera muy estratégica, a mejor que yo lo pudiera haber hecho, para cambiarme el carácter, para que mi fe creciera. Y es algo que debemos de recordar, hermanos. Ahora, no les digo para que se asusten, más bien les digo para darles ánimo. ¿Qué tipo de ánimo, hermanos? ¿Verdad? Díganme. Estamos apenas comenzando, ¿eh? No se termina el estudio. Entonces, eso es lo que nos permite a nosotros, hermanos, poder ministrar cuando la persona esté pasando por esa situación. ¿Cómo yo puedo decirle a un hermano que no tiene trabajo, Señor, hermano, confía en el Señor? Yo siempre he tenido trabajo, no sé qué es tener un trabajo. Cuando alguien es despedido del trabajo, ¿yo cómo puedo decirle a la persona, mira, hermano, nunca he sido despedido del trabajo? Cuando estoy pasando por situaciones críticas en la familia, antes nadie se había muerto en nuestra familia, así cercano. De repente mi papá se fue. Por cierto que ayer fue, no, el viernes fue su cumpleaños. Y uno dice, ahora sé. ¿Y cómo? Pues de repente fue. ¿Y cómo uno le hace? Pues uno le hace por Dios. Entonces es parte del crecer, hermanos. Entonces cuando estamos pasando por esas situaciones es donde la fe se va poniendo más firme, se va fortaleciendo, va creciendo uno en el Señor. En la segunda de Corintios, y saben qué, hermanos, también es la única manera que podemos nosotros confortar a los hermanos. Si no hemos pasado por situaciones, si no sabemos qué, entonces es como, sí, podemos decir palabras, pero son palabras que nomás las hemos leído, que las hemos escuchado, pero no lo hemos vivido. No lo hemos vivido. Y es bien diferente cuando alguien va, no sé, al Downtown LA y ve cómo está todo, que nomás vea fotos de Downtown LA y dice, oh, sí, es que ya hay esto y hay esto. Pero ya cuando uno ha estado ahí, ha pasado por ahí, uno se puede dar cuenta. Y eso va para las pruebas, ¿no? En 2 Corintios, capítulo 1, versículo 4, dice, el cual nos consuela, hablando del Señor, ¿no?, en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Fíjense, versículo clave, 2 Corintios, capítulo 1, versículo 4. O sea que con ese consuelo que Dios nos consuela a través de esa tribulación, ese mismo consuelo nosotros lo podemos usar para consolar a los que están pasando por esas situaciones. Porque ya lo hemos vivido, lo hemos pasado. Entonces, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios, esa misma consolación que nosotros recibimos del Señor, la podemos usar, no porque nosotros vamos a dar la consolación, pero vamos a poder usarlos por Dios y venir y consolar a estas personas, a estos hermanos. O tal vez son personas que ni siquiera van a la iglesia, pero uno ya ha pasado y se ve el amor cuando uno está explicándole a estas personas. Recuerden, hermanos, que Dios no está interesado en qué a gusto estamos viviendo aquí en la vida. Oh, es que estoy viviendo bien a gusto, estoy bien confortable, tengo mis ahorros, tengo buen trabajo, tengo mi casa, tengo mis carros, estoy bien, bien confortable. Mi confort está bien. Dios no está interesado en eso, hermanos. Y no crean, y sí, eso es ser bendecidos. Pero lo que Dios está más interesado es nuestro carácter. Que cambiemos nuestras actitudes. Que tengamos el carácter conforme a Jesucristo. Que cambiemos. Y uno dice, a mí sí, está hablando con uno de mis hermanos. Hoy me pregunta cosas así de que, ay, que si ese trabajo me están ofreciendo aquí, y esto acá, y esto y acá, y ¿qué crees? Me siguen llamando. Y hoy ya puedo decirles así claramente y honestamente que el dinero no es todo. El dinero no es todo. Y tal vez uno vive de otra manera, pero si uno se va, y eso la Biblia lo dice, pero hay que pasarlo por eso. Mientras que uno está pasando y va recibiendo dinero y uno va viviendo de cierta manera, uno no sabe otra cosa, pues es lo que uno sabe. Pero ya cuando hay necesidad, cuando no sabes qué vas a comer ni cómo vas a pagar los biles, en la casa te la van a quitar o te tienes que salir porque ya no sabes cómo la vas a pagar, ahí es donde uno se da cuenta que en realidad es es lo más importante. Es mi carácter, es quién soy yo en Cristo Jesús. No es las posiciones que uno tiene, no es el dinero o el estatus que Dios tiene. Y ahí es donde nos damos cuenta, hermanos, porque Dios, una vez más, está interesado en nuestro carácter que en nuestro bienestar. ¿Qué tipo de personas somos? Que a través de esa tribulación, a través de esa situación, a través de lo que esté ocurriendo, Dios nos está amoldando, nos está cambiando, nos está enseñando. Y a través de eso nuestra fe va creciendo, creciendo, creciendo y se va fortaleciendo, se va fortaleciendo, se va fortaleciendo. Regresando a cuando ahora que alguien me pide un consejo, sí, y yo les digo, la familia y estar, o sea, estar bien como estás. No busques riquezas, porque si te van a pagar más, vas a comprar un carro más nuevo, o tal vez vas a cambiar de casa, o una más grande, o otra área más bonita, o no sé. Después, ahora hay que estar trabajando duro y estar peleando, luchando contra el diario vivir para mantener eso que ya ahora tienes. Y ya lo vas a tener, y luego después tu relación con tu esposa, con tus hijos, se va a ir porque ahora ya no tienes tiempo, porque ahora trabajas más, porque tienes más responsabilidad, porque te pagan más. Entonces uno dice, wow, ok, pero hay que pasarlo. A mí eso me lo pueden decir y yo digo, oh, sí, soy muy bonito, pero tú no sabes lo que es tener un buen carro que sabes que no se te va a quedar, poder viajar, poder pasear, poder hacer lo que tú quieras si no hay ningún problema. Pero ahí está el balance, ¿no? Y ahí es donde Dios nos quiere enseñar, hermanos. No se trata de las posiciones. Aquí estos hermanos estaban pasando por situaciones que Dios quería cambiarles su carácter, quería que tener ese carácter. Ahora, Dios, hermanos, nos quiere tanto, y por ahí todos los pastores de Calvary lo dicen, Dios nos quiere tanto que no nos quiere dejar así como estamos. Nos quiere cambiar, quiere cambiarnos. Nosotros creemos que estamos muy cool, que somos muy inteligentes, que somos, Alberto Montesi una vez dijo que somos la última Coca-Cola en el desierto. No, para Dios no. Para Dios, mijo, para Dios nos dice, mijo, tienes que cambiar. Voy a permitir que pases por esta situación. No te preocupes, yo voy a estar ahí en medio de la tormenta. Yo voy a ir ahí. Yo voy a estar ahí. No te voy a dejar. Pero es necesario que pases por ahí. Y nosotros dando patadas, dando golpes. Ay, pero Señor, sacamos nuestro violencito, ¿se acuerdan? Ay, mi trabajo, ay, no tengo trabajo. Hoy sé que es manejar una hora y media para ir a trabajar y que le paguen uno bien poquito y tener 5 jefes y que todos le digan a uno cosas diferentes. Es parte de lo que Dios está haciendo. También en Santiago capítulo 1 versículo 2 dice, hermanos míos, dice, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Ay, pero ¿cómo puede uno estar o tener ese sumo gozo cuando estamos en pruebas? A ver, ¿quién de ustedes puede decir eso? Nadie. ¿Cómo uno puede estar gozándose cuando está en medio de la prueba, cuando estamos en medio de un problema o de una situación, de una enfermedad, de una necesidad, de no sé? ¿Cómo? Pero dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea que al final lo que se está haciendo probado es la fe, no es el caminar de uno. Bueno, la fe es el caminar, pero es exactamente la esencia, lo que nos hace venir aquí, lo que nos hace creer en Jesucristo, lo que nos hace hacer todo lo que hacemos, leer la palabra o no leer la palabra. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, yo soy paciente, yo tengo paciencia? Yo creo que nadie. Yo creo que es lo mismo que uno diga, ¿sabes qué? Hoy en todo el día no voy a tener hambre. Es imposible. Somos humanos y vamos a tener hambre. Bueno, pues todos no vamos a tener paciencia porque es naturaleza humana. Hay una línea, tienen que hacer línea. Y uno dice, ¿y esta gente por qué se está tanto línea? ¿Y qué horas son? No tenemos nada que hacer. Tal vez nos tomamos el día para arreglar esa situación. Y ahí estamos. ¡Ay, cuánto! Y ahí no vamos a hacer nada. Tomamos el día para hacer eso. Y estamos ahí viendo la hora. O preguntando, tratar la manera como avanzar. Entonces, hermanos, yo sé que no decimos, ¡yeah, qué bueno! ¡Wow! ¡Hay una prueba! ¡Qué bueno! Señor me permitió pasar por una prueba. ¡Qué privilegio es eso! ¿Eso decimos? Claro que no. ¿Y saben qué eso deberíamos estar diciendo? Eso deberíamos estar diciendo. ¡Qué privilegio que el Señor me haya escogido para pasar en medio de esa tormenta, de ese valle donde, ay, da miedo y no sé qué va a pasar, pero qué bueno! No, no decimos eso. Pero saben, ahí es como Jesús nos va forjando, va cambiando. Y saben, lo más interesante es que cuando estamos pasando por esa prueba, lo que se revela en nuestros corazones es exactamente lo que hay. Si hay coraje, va a brincar el coraje. Puede ser paciencia, ¿no? Pero si hay un resentimiento, estamos pasando por la prueba, sale, brinca el resentimiento y sale y aparece. Entonces muchas veces es bueno que podamos decir, wow, qué bueno, qué privilegio. ¿Para qué? Para que yo mismo me dé cuenta cómo estoy en mi corazón. O qué tan mal estoy o cómo es que tengo que cambiar. Y a través de eso, recuerden, se revela nuestro corazón, lo que hay dentro de nosotros, y a través de eso simplemente el Señor puede hablarnos. Ya lo vemos como que de otra perspectiva. Yo les digo, yo un día dejé de trabajar, bueno, no dejé de trabajar, no fui a trabajar porque estaba enfermo. Me tomé el día y voy a arreglar, me dieron un ticket en una zona donde que no me debo parquear porque es handicap, pero estaba pintado, la pintura se había acabado. Yo no lo vi, pero no había signs ni letreros. Y yo me enojé bien feo. $380, hermanos, que había que pagar. Y fui a llevar a Daniel a la práctica y estaba bien enojado y dije, no, eso lo voy a ir a pelear. Pero ya ahora es diferente. Antes se peleaba de cierta manera. Yo no sabía. Entonces yo fui y estoy bien impaciente. Y digo, pues, what's the big deal? Ya estaba con la misma actitud de los que estaban ahí, que estaban así bien enojados y gritando ahí al guardia. Y llego yo y digo, oh. Y ya, pues yo ahí me esperé y ya también me quiero meter en la misma onda de todos los enojados que estaban ahí. Y digo, señor. Y no hice nada. Y yo iba, según yo, pues muy santo, ¿no? Hey, yo iba tranquilo. Pero, ¿qué es lo que sucede? Sale lo que ya está en mí. Necesito más del Señor. Necesito más estar en arrodillado. Una vez más, esta es la palabra de... lo mismo, ¿no? Santiago, capítulo 1, versículo 2, pero esta es la palabra de todos. Dice, hermanos míos, dice, alégrense cuando tengan que enfrentar diversas dificultades. Ustedes ya saben que así se pone a prueba su fe. O sea, que es la manera que nos damos a dar cuenta en dónde estamos en nuestra fe. Es la manera que se pone a prueba su fe. Y eso los hará más pacientes. Y ahora bien, la paciencia debe alcanzar la meta de hacerse completamente maduros. Completamente maduros, para mantenerlos sin defecto. Y en la versión que me encanta es la Reina Valera, dice que más tenga su paciencia, su obra completa. O sea que a través de esa paciencia vamos a hacer esa obra perfecta o completa, como el Señor quiere formarnos, ¿no? Lo que Él está haciendo con nosotros, para que seas perfectos y cabales. Esa palabra me encanta, cabal, hermano, cabal, sin que les falte cosa alguna. Ahora, cuando pasamos por una prueba, hermanos, nuestra fe no debe de cambiar, pero sí va a mostrar qué es lo que hay adentro de nosotros. Y eso, hermanos, lo tengo así bien claro. Iba al trabajo, pues no iba tarde, pero allá por Simi Valley hay unas curvas. Y yo llevaba mi taza de café. Y bueno, pues yo llevo mi café, doy una curvita y se me sale un poquito de café. Y ay, lo estoy limpiando. No porque mi carro está muy limpio, pero ahí trato de limpiar para que no se tiró el café, ¿no? Y luego después voy y dije, wow, salió café. Qué raro, ¿no? Pues había café. Y imagínense que de repente hubiera salido, no sé, atole o leche. Me hubiera puesto, wow, ¿qué pasó? Pero salió lo que estaba adentro. Y les digo, estaba estudiando eso y ahí como que se me vino todo así. Y así somos nosotros. Somos un vaso, ¿no? El Señor dice que somos vasos. Somos vasos que son para servir. No somos pocillos, nosotros somos más frágiles. Pero todos somos vasos. Y el Señor nos quiere usar. Pero adentro hay algo. Y la pregunta es, ¿qué le estamos poniendo? ¿Cosas del mundo? ¿Qué le estamos poniendo? Y en ese momento que se metió el café, dije, wow, y como que se me dio una revelación. Pues eso es lo que está pasando. Lo que está pasando que en medio de esa prueba, de esa curva, que y para mí, pues digo, ay, y voy descuidado y tengo que darle rápido porque. Y le hago así, y como que frené. El caso es que se me tiró el café. Y digo, pues la vida nos trae curvas, nos trae tribulaciones, nos trae situaciones, nos trae problemas. Y cuando está ahí, lo que somos unos vasos, lo que se va a derramar o lo que va a salir, lo que vamos a tirar, es lo que está dentro de nosotros. Y regresando a eso, ¿no? Que estamos pasando una prueba que va a salir lo que estamos, quiénes somos, pues, en Cristo. Y dice, uno, sí, tengo fe grande y todo. Sí, pero estamos en la prueba. ¿Y cuál va a ser el resultado de eso? O sea, ¿qué va a pasar después de esa prueba? Muchas personas simplemente se ponen en situaciones y pues se alejan de las cosas de Dios. Uno dice, en medio de la tribulación o la prueba o lo que esté pasando, estoy enojado porque esa persona esto me hizo. No, no está enojado porque esa persona hizo eso. Está enojado porque hay enojo en nuestros corazones. Simplemente estamos, el Señor lo está permitiendo, esa situación, para que nos demos cuenta qué es lo que está dentro de nosotros. Y saben qué, hermanos, hay que pensar en eso, porque yo he estado meditando mucho en esto. Jesse me hace una cosa, y digo, ay, ese Jesse siempre es el que me hace. No es Jesse el que me hace las cosas. Yo estoy reaccionando a algo que ya está dentro de mí, que no soporto que no me haga caso. Es un niño. Ustedes están pasando por algunas situaciones y dicen, ay, que mi compañero de trabajo. El problema no es el compañero de trabajo. El problema es mi actitud mía, cómo yo estoy reaccionando a todo eso. El Señor quiere tratar conmigo en esa situación. Oh, estoy triste porque la persona esto me dijo esto. Eso es muy duro. No. Ya había tristeza en el corazón antes que esa persona le hubiera dicho eso. Póngase a pensar, hermanos. Es deep. Es deep porque uno dice, ah, es que la situación está. Sí, es la situación, pero acabamos de ver que al final dice, alégrense, hermanos, alégrense, porque van a enfrentar diferentes dificultades, pero eso les va a producir paciencia para hacerlos cabales y perfectos. Quiere decir que tenemos que pasar por esas situaciones para que nosotros nos demos cuenta que está dentro de nosotros. No, Dios ya sabe que está dentro de nosotros. Y Dios dice, mijo, voy a permitir que pases por esto. Gózate porque vas a pasar por esta prueba. Porque cuando salgas, mijo, vas a darte cuenta. Te vas a dar cuenta. Y eso, hermanos, es deep. Y a veces uno dice, ay, Señor, esa persona me la va a pagar. ¿No sabe quién soy yo? Lo que me está diciendo, a mí nadie me habla así. No me hablaban cuando estaba en el mundo y ahora que soy cristiano, ¿cómo me van a hablar de mí? ¿No saben quiénes soy yo? Pónganse a pensar, no. Todavía hay carnalidad en mí. Aunque sea cristiano, el Señor está lidiando con las cosas todavía de mi viejo yo, la vanagloria. Y saben qué, hermanos, siempre que estén pasando por una prueba, por una situación, hay que pensar en eso. ¿Qué está saliendo de eso? ¿Qué estamos demostrando? ¿Cómo nos sentimos? ¿Qué hay dentro de nosotros? Porque en esa curva, cuando iba con mi café, uy, salió café. Y yo meditando en todo eso, digo, wow, aquí está perfecto. En esas curvas de la vida, en esas situaciones, en esas pruebas, se va a tirar del vaso, que no somos vasos, vasijas que el Señor nos usa, se va a tirar lo que hay adentro. ¿Qué es lo que hay adentro? ¿Qué es lo que le estamos metiendo? ¿Qué es lo que estamos poniendo ahí? Y el Señor permite esas curvas o nos avienta curvas para nosotros estar atentos y que nos demos cuenta. Porque es la manera que nos vamos a dar cuenta, hermanos. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta si vamos por una carretera derechita, derechita y todo está tranquilo y color de rosa? Pero si el carro se te mete aquí, por acá y curva y esto, uf, ahí se tiró el café. Y yo no vine enojado, ahí está, me la vas a pagar. Entonces, por eso, hermanos, por eso podemos decir, hermanos, alégrense cuando estén en esas pruebas, cuando las vayan a enfrentar. ¿Para qué? Pues para que nos demos cuenta. Para que al final sea el propósito de Dios. ¿Qué no es lo que queremos? Y no, no, no piensen que, oh, no, es que es la persona. Oh, no, es que ese hermano o esa persona es muy dura. Oh, es que mi trabajo. No, 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 no. Es que lo que estemos sintiendo es lo que ya ha estado ahí. Abandonamiento. Aquí hice una lista de cosas, pero ya eso ya. Yo creo que ya entendemos qué es lo que estamos tratando de leer. El resultado de la justificación, hermanos, es la importancia de ser pasados o de que el Señor lo permita pasar por esa adversidad, por esa tribulación. Quiero que todos pasen a Romanos capítulo 5, hermanos. Y aquí como que nos va a dar más otro panorama, que es lo que estamos estudiando. Romanos capítulo 5, versículo del 1 al 5. Dice, justificados. Justificados, pues, ¿por qué? Porque dice que por la fe, hermanos. O sea, que somos justificados por esa misma fe. Y por esa misma fe tenemos, ¿qué? Paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Ahora, fíjense el versículo 2. Por quien también tenemos entrada, ¿por qué? Por la fe, hermanos. Por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Palabra clave. Tenemos que estar firmes en esa fe. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que hay más. Dice, sino también nos gloriamos en la, ¿en qué dice ahí? En las tribulaciones. O sea, no nomás nos gloriamos que somos salvos, que tenemos esa esperanza, que vamos a estar ahí en la presencia del Señor, vamos a ver toda su gloria, vamos a tener cuerpos glorificados, pero no solo eso, hermanos, sino también, dice, también nos gloriamos en las tribulaciones. Ahora ya entendemos por qué nos podemos gloriar a través de una tribulación. ¿Por qué podemos estar gozosos a través de esa tribulación? Porque nos estamos dando cuenta que hay dentro de nosotros. Y podemos venir al Señor y en realidad ya estamos siendo confrontados con Dios y en ese momento hay que arrepentirnos. Arrepentirnos porque hay enojo, porque hay ira, porque hay contiendas, porque hay odio, porque hay carnalidad, porque hay pecado en nuestras vidas. Entonces, por eso es que nos podemos gloriar en esas tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce ¿qué?
Paciencia.
Ya lo habíamos visto. Vamos a tener paciencia. Vienen y nos dicen, ¿de qué nos vamos a morir? It's okay. ¿Por qué? Porque no me voy a morir de eso. Y ahora en mi corazón hay ¿qué? Hay amor. Hay paz. Está el fruto del Espíritu. Ya no voy a reaccionar a lo que me está diciendo. Recuerden, el punto es, ¿cómo estamos reaccionando? ¿De qué perspectiva estamos viendo las cosas? ¿De qué perspectiva estamos viendo las cosas? ¿Ustedes me pueden estar viendo así? ¿Ven que aquí traigo algo? Y tal vez aquí tengo una espinilla, no sé. Acá, ¿ven que no traigo micrófono? Y ven que no tengo espinilla. Me están viendo igual, pero lo están viendo de otra perspectiva. Cuando Dios nos permite pasar por esas tribulaciones, estamos viendo ya la situación, nuestro caminar, nuestra relación con Dios de otra perspectiva. Y eso es bien importante. Regresando al versículo 3, dice que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Y la paciencia qué? Prueba, dice. Prueba. Prueba, que esa prueba es no, sabemos de qué estamos hechos. En México tenemos un dicho que dice que de cuántas correas, ¿cómo va? Nos damos cuenta que somos de buen cuero, ¿no? Que somos. y dice que la prueba, esperanza. Y la esperanza dice que no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Al final, hermanos, tenemos el Espíritu Santo que mora en nosotros. Pero una vez más, somos tan cabezones que, es que estoy enojado por lo que me hizo esa persona. No, es que ese enojo es que ya estaba ahí. Esa tribulación, esa prueba, el Señor la permitió para que te des cuenta cómo estás mal, tú. ¿Cómo estoy mal yo? ¿O qué es lo que debo de cambiar? Ahora, simplemente, esa vuelta rápida, eso simplemente es para, en realidad, darme cuenta. ¿Qué es lo que hay ahí? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6 al 9. Y lo estoy leyendo en la palabra para todos. Fíjense lo que dice, versículo 6 de 1 de Pedro, capítulo 1. Eso es el motivo de alegría para ustedes. Aunque durante un tiempo tengan que soportar muchas dificultades que los entristezcan, o sea, que se pongan tristes. Versículo 7. Tales dificultades serán una gran prueba de su fe. y se pueden comparar con el fuego que prueba la pureza del oro. Y eso lo hemos oído siempre, ¿no? Que hay que ser pasados por el fuego. Que hay que ser en el barro, hay que ser, otra vez no estamos, el Señor nos está, el alfarero nos está formando de la manera que Él quiere, no la manera que nosotros queremos. Continuando con el versículo 7, dice, pero su fe es más valiosa que ese oro. Porque el oro no dura para siempre, en cambio la fe que sale aprobada de la prueba dará alabanza y gloria y honor a Jesucristo cuando Él regrese. Sí, estamos siendo probados para sacar todas las impuridades, para que a través de ese proceso del oro para ser probados, se sale todas las impurezas. Sí, cuando vamos pasando por la prueba, por esa situación, lo primero que salta es lo que está dentro de nosotros. Y sale, y tiene que salir. Y tenemos que arrepentirnos y pedirle perdón al Señor. Y seguir adelante. No simplemente pasa la prueba y ya se olvida y uno sigue con su macho. No sabe quién soy. Y no se trata de eso, ¿no? Entonces, al final dice que la fe sale aprobada y le va a dar la alabanza al Señor. Versículo 8, y ustedes, dice, no han visto jamás a Jesús, pero aún así lo aman. Aunque ahora no lo pueden ver, pero creen en Él y están llenos de un gozo maravilloso que no puede ser expresado con palabras. Hablando de ser probados por el fuego. Una vez más, hermanos, siempre que cuando pasemos por una situación, por una prueba, nuestra fe no debe de cambiar, debe de mantenerse ahí. Más bien, debe de crecer, porque el Señor nos está permitiendo de ver qué es lo que está dentro de nosotros o qué estamos haciendo mal, cómo debemos de cambiar. Versículo 5 dice, por lo cual, dice también yo, no pudiendo soportar más, dice, envié a informarme de vuestra fe, no sea que hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. O sea, tuve que enviar a alguien para informarme de la fe de ustedes. ¿Cómo estaban ustedes en su fe? Ahora, la palabra, leer la Biblia, esa es la clave para estar firmes en la fe. Jesús fue tentado, hermanos, ¿recuerdan? Él fue tentado. Fue tentado en Mateo 4, y los otros evangelios también lo dicen, pero yo lo tomé de Mateo capítulo 4, versículo 1 al 10. Lo voy a leer rápidamente, pero muchos de nosotros ya conocemos el diálogo que estaba teniendo Satanás, el diablo, y Jesús. Entonces dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, dice que tuvo hambre y vino el tentador. Recuerden, aquí Pablo les está hablando a los hermanos, bueno, aquí no, en lo que estamos estudiando, es que no sea que hubiera venido o que hubiese venido el tentador y los hubiera tentado y a través de esa tentación, a través de lo que vino a hacer el mismo Satanás, no sea que se hayan alejado de la fe, no sea que su fe se haya terminado. Entonces, aquí viene el tentador del que Pablo estaba hablando en Tesalonicenses. Dice que vino el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, porque estaba apelando a su necesidad física. Recuerden que había ayunado. Y lo más obvio es, pues, si tú eres Dios, a ver, esas piedras, conviértelas en pan para que comas. Y Jesús le respondió, le dijo, está hablando con la palabra, no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo dice que lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre un penáculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, una vez más, metiéndole duda o haciendo, ¿de veras? ¿Será cierto? Si eres Hijo de Dios, dice, échate abajo, porque escrito está. Y aquí nos damos cuenta que también el mismo Satanás conoce la palabra. Quiere decir, hermanos, que muchas veces ustedes se van a encontrar con personas que viven una vida de lo peor. Su testimonio deja mucho que desear y más bien uno dice, este ni cristiano es, pero saben la palabra. Saben la palabra. Tal vez no es hijo de Dios esa persona, porque no hay fruto. Y por los frutos se conocerán. Quiere decir que el mismo Satanás conoce la palabra. Y dice, y a los ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en la piedra. Y Jesús le dice, escrito también está. Se está defendiendo con la palabra de Jesús. No tentarás al Señor tu Dios. Y otra vez, le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y toda la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré, si postrando me adorares. Quiere decir que el que está en control de todos estos reinos que estamos viviendo ahorita es el mismo Satanás, hermanos. Se trata de poder, de todas las grandes corporaciones. Se trata de dinero, 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 ganancias, 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 invertir, invertir, invertir. Y aquí lo que se trata es que todas las personas que inviertan tengan ganancias. Y las grandes corporaciones tienen que hacer cambios, tienen que correr gente, tienen que hacer diferentes programas, diferentes aquí, mover ciertos números, programas, estrategias para cómo ellos mostrar que están haciendo dinero. Y todo se trata de dinero. ¿Quién es el Dios de Estados Unidos? El dinero. El dinero. Todo se mueve a base de dinero. Y desgraciadamente también muchas iglesias se mueven a base de puro dinero. El dinero es necesario, pero el dinero no es todo, hermanos. No es todo. Todo las grandes guerras, todo lo que está, es a través del dinero. Es poder del dinero, es lo que hay en el corazón del ser humano. Pero ahorita, todos los reinos del mundo dice que se los mostró y dice que se los va a dar si le adora. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, vete, porque escrito está, una vez más, la palabra, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le servirás. Entonces dice que el diablo lo dejó. Entonces la palabra, hermano, nos abre los ojos, nos damos cuenta de quiénes somos en Cristo Jesús. Cuando estamos pasando por esa tribulación, tenemos que venir a la palabra, a ver la palabra. Y porque ya el Señor ya mostró qué es lo que hay, pero a través de la palabra es que podemos velar. Fíjense lo que dice 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 y 9. Dice, sed sobrios, dice, y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, dice que anda alrededor, buscando, anda viendo a quién devorar. Como alguien dijo por ahí, pero sabemos que sí es un león rugiente, pero no tiene dientes, ¿no? Pero se nos olvida cuando estamos pasando por la tribulación. Dice, versículo 9, al cual resistid firmes en la fe. ¿Cómo puede uno guardarse o resistir el ataque de ese león rugiente? Resistir, estar firmes en la fe. El título del mensaje. Una fe firme, una fe fuerte, estar firmes en la fe. ¿Cómo? Pues sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos de todo el mundo. O sea, no, pobrecito yo, solamente pobrecito yo. Más bien, aquí en Estados Unidos estamos viviendo totalmente diferente. Pobrecito de nuestros hermanos donde no tienen qué comer, donde no tienen dónde vivir, no hay ni trabajo para dónde pueden ellos ir a trabajar. Ahí es donde esos sí pobrecitos. Y no pobrecitos, el Señor los tiene más bendecidos que nosotros. Pobrecitos de nosotros, que estamos encadenados en el sistema de este mundo. Que es el dinero, que es todo lo que está. También la palabra nos guarda del error, de la falsa enseñanza. Segunda de Pedro 3:17 dice, así que vosotros, oh amados, dice, sabiendo de antemano, o sea, ustedes ya saben, guárdense, dice, guárdense, no sea que sean arrastrados por el error de los inicuos, o sea, de los perversos, de los malhechores, de los que vienen a engañar y caigan de vuestra firmeza. Recuerden, Pablo aquí le estaba preocupado. Dijo, les dice, no sé que Satanás haya venido a tentarlos, haya venido y se hayan desviado. Versículo 6, y ya ahí vamos a terminar. Una fe firme, hermanos, se refleja un testimonio bueno. O sea, ¿qué es lo que hay en la persona? Versículo 6 dice, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Pablo estaba preocupado por la fe de sus hermanos, como si habían crecido, si no habían creído, pero Pablo dice, Dice, gracias porque ustedes, hermanos, están fortalecidos en la fe y el amor, a pesar de las persecuciones y de las pruebas. Y ahora sabemos por qué los hermanos estaban fortalecidos, porque recuerden que las persecuciones, las tribulaciones es para fortalecernos más. Por eso podemos decir, gócense, hermanos, gócense en las pruebas. O sea, no porque vienen, pero ya estamos en la prueba. Ahora sí hay que gozarnos, porque una no nos queda otra, y otra el Señor la permitió, y la otra nos vamos a dar cuenta exactamente qué es lo que Dios quiere que nos demos cuenta. Y ese es el punto, hermanos, que una fe firme produce un buen testimonio y se refleja exactamente en la persona que está fortalecida. Timoteo tenía ese buen testimonio, y él llegó, y los hermanos de Tesalónica lo vieron, y regresó Timoteo y dice, hermanos, los hermanos en Tesalónica están bien fortalecidos, están fuertes en la fe, están fuertes en la fe. ¿Y cómo lo hicieron? Pues en la palabra, en la palabra. ¿Cómo es que tenemos fe, hermanos? Pues todos sabemos que la fe viene, ¿por qué? Por el oír qué? La palabra de Dios. O sea, la palabra es lo que la fe nos va a hacer crecer. También mantener en vista y poner nuestra mirada en Jesús, no en los hermanos o en los líderes o en las personas que están por ahí. En Hebreos 12:2 dice que tenemos que tener los ojos puestos en Jesús, que es el autor, o sea, el que creó, el que comenzó, y es el que va a terminar la fe, el consumidor de la fe, en cada uno de nosotros. Dice, el cual por el gozo, dice, puesto delante del Señor, sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y sentó a la diestra del trono de Dios. También 1 Corintios, capítulo 16, versículo 13 y 14, dice, velad, dice, y hermanos, quiero que me escuchen ahorita en esta, velad, dice, y estad firmes en la fe, y dice, portaos varonilmente, o sea, sean hombres. No quiero hablar más de las mujeres, pero las mujeres son más tiernas, son más, no son débiles, pero son hechas diferentes, son frágiles. Dios las ha hecho diferente, porque hay muchas mujeres más fuertes que los hombres. No estoy hablando de ese tipo de fortaleza, estoy de que son frágiles. Dice, hombres, dice, pórtense varonilmente. Dice, y esfuércense. Hoy en día, yo veo la juventud, parece que no son varoniles. Y esa es parte de la doctrina que le están enseñando en las escuelas. Las maestras no quieren lidiar como niños como Jesse, que son así. Todos los hombres así son, todos los niños así son. Yo me acuerdo, luchábamos, nos peleábamos, nos sacábamos la sangre entre los hermanos. Llegaba mi mamá y si nos regañaba y a todos nos daba. Todos. Ahí. Que él empezó, que no, todos. Y si no, ahí nos dejaba ya al rato, y ya al rato ya cansados de ahí, ya como si nada hubiera pasado. No se estaban peleando. Son niños, así juegan. Hoy la hacen una de problemas. Quieren que todos los niños sean bien portaditos y sean así, y las mujeres, que sean como las mujeres, frágiles, que sean nice. Es más fácil en las escuelas mantener así a los niños. Y eso es lo que está ocurriendo. Hoy vemos niños, digo yo, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que en las escuelas los están enseñando así. Que estén firmes en esa fe y pórtense varonilmente, o sea, fuertes, con carácter cristiano. Que no sean así los niños. Por eso es bien importante influenciar mucho a nuestros hijos. Otra es cubrirnos con el escudo de la fe, hermanos. Porque sabemos que vienen ataques. Dice, sobre todo, en Efesios 6:16, dice, sobre todo, dice, tomad el escudo de la fe con los que vas a poder apagar los dardos del maligno. Recuerden, hermanos, es una batalla y fuimos llamados a esa batalla. En 1 Timoteo 6:12 dice, pelea la buena batalla de la fe. La buena batalla es una batalla de la fe. Y después dice, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. Y todos fuimos llamados a esa batalla. Todos. Y ya para terminar, aquí en este versículo, si todos pasan a Hebreos capítulo 10, versículo 22. Dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de la fe. Y dice, purificados los corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos, dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Versículo 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos en el amor y en las buenas obras. Y el punto clave es no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis aquel día que se acerca. Desgraciadamente, cuando viene el tentador, cuando uno está pasando por esa tribulación, por ese problema, la gente deja de venir a la iglesia. Y dice, no, hermanos, considérense unos a otros. ¿Para qué? Pues para que puedan ser estimulados, para que su amor crezca, para que vean ese amor en todas las cosas buenas que están haciendo. Y no dejen de congregarse, como algunos lo tienen de costumbre. Más bien, exhórtenlos, o sea, anímenlos, háganlos de la mano y tráiganlos. ¿Por qué? Pues porque ese día se acerca. Versículo 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, y ya no queda más sacrificio por los pecados. Si de todo lo que estuvimos leyendo hoy, hermanos, nos vamos de aquí sabiendo de que una tribulación o una situación es buena en nuestro caminar cristiano, uno dice, ¿pero por qué es buena? Porque, hermanos, a través de esa tribulación nos vamos a dar cuenta nuestro carácter verdadero. Si aprendimos hoy eso y que el Señor lo usa de esa manera para que nos demos cuenta, para que nos arrepientamos y le pidamos perdón al Señor. Si hay enojo, si hay contienda, si hay envidia, si hay vanagloria, si hay todo lo que es contrario a los frutos o al fruto del Espíritu, ahí en Gálatas lo podemos ver. Es para venir delante del Señor y perdonarnos. Y una vez más, estamos pasando por una situación. ¿Cómo nos sentimos? Venir a la palabra, orar y arrepentirnos. Amén. Porque no nos queda otra, hermanos. Eso es lo que la palabra nos dice. Y dice, por eso, gócense. Y uno dice, ¿cómo se puede? Pues el gozo viene, hermanos, de darnos cuenta que Dios nos permitió para que nosotros podamos ver qué es lo que hay adentro de nosotros. Él ya sabe. Y nos quiere cambiar. Pero nosotros estamos ahí con nuestras actitudes, no haciendo caso a lo que estamos leyendo y yo no tengo ese problema. No, esa persona es lo que me hizo, o la situación, yo no soy el problema. Ok, el Señor lo permite, esa situación, esa prueba, esa situación. Y les digo, pueden venir en diferentes enfermedades, problemas familiares, problemas con los esposos, las esposas, trabajo, dinero, o sea, todo, todo. La manera que Dios es bien creativo, hermanos. Amén. Vamos a orar. Señor Padre, primero que nada queremos venir delante de ti, Señor, y pedirte perdón, Señor, porque nos damos cuenta, mi Dios, de la necesidad que tenemos de ti, Señor. Y Padre, te pedimos perdón porque en esas situaciones donde estamos en medio de una prueba o una tribulación, Señor, que tú has permitido, mi Dios, e incluso podemos estar siendo probados en el fuego, Señor. O como el alfarero, Señor, nos estás creando de la manera que tú quieres crearnos y amoldarnos, Señor. Y Padre, lo estás haciendo porque nos amas tanto, mi Dios. Ahora ya podemos entender por qué Pablo decía, gozaos, gócense, hermanos, gócense en medio de la tribulación y las pruebas. Porque es ahí, Señor, cuando nos damos cuenta quiénes somos en ti. Es ahí donde nos damos cuenta qué es lo que hay dentro de nosotros, Señor, que no te agrada. Señor, te pedimos, mi Dios, que nos perdones, Señor. Y que otra vez que venga una prueba o una situación, Señor, Señor, que podamos en realidad gozarnos, Señor, porque es ese tiempo donde tú nos vas a mostrar, Señor, la realidad, cómo es que estamos viviendo, Señor. Y Padre, te pedimos, mi Dios, que podamos, Señor, ser obedientes a ti, Señor. Nos metamos totalmente a leer tu palabra, Señor. Estar fortalecidos y estar firmes en la fe, mi Dios. Te damos gracias, mi Dios, porque, Señor, tú eres tan grande, tan maravilloso, y que permites eso, Señor, porque nos amas tanto, que nos quieres cambiar, Señor. Señor, te damos gracias, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.